aumentar en más de un 30% los parlamentarios, va a tener costo cero. Queremos hablar de los cambios al binominal, no solamente de plata, sino que los cambios concretos lo queremos hacer de la manera más cercana para ustedes, y por eso hemos traído al especialista más didáctico, el mejor profesor que encontré en todas las facultades para que nos explique bien. Ya ha estado también en la cocina de esto, ¿eh?
Así es, cocinando.
Tiene información muy, muy interesante que compartir con nosotros el académico del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad de Portales, Mauricio Morales. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Samu. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, con esta tremenda introducción, Mauricio, pobre, di que no nos dejes claro. Bueno, en definitiva, vamos por la polémica instalada respecto de por qué aumentar el número de parlamentarios. La gente dice, a ver, no vamos a pagar más, ¿no es cierto? Ya está bueno, ya aquí se gasta mucho en el Congreso. Algunos dicen con justificación, otros dicen que hay exceso de gasto, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es necesario el cambio, en definitiva, Mauricio?
Es necesario el cambio al binominal por dos razones muy sencillas. La primera razón es que el sistema electoral binominal actual es un sistema que inhibe la competencia. La gente en su distrito, y en su caso hoy día, debe estar pensando, si yo voy a votar da lo mismo, porque en realidad van a salir los mismos de siempre. Entonces no tenemos mucha competencia y por lo tanto no tenemos mucha incertidumbre. Y una de las características que tiene que tener un sistema electoral en una democracia sana es generar competencia e incertidumbre, y eso hoy día no existe. En segundo lugar, se tiene que hacer una reforma al binominal por otra razón muy sencilla. Hoy día tenemos distritos muy desproporcionados. Por ejemplo, hay un distrito en alguna zona rural donde habitan 50.000 personas, incluso menos, y elige dos diputados, y otro distrito donde viven 400.000 personas y también elige dos diputados. Si es que la democracia es el principio de una persona, un voto, con el sistema binominal ese principio se viola de manera sistemática. Por lo tanto, lo que intenta hacer la reforma es que todos los chilenos pesemos lo mismo a la hora de votar. Por esa razón, el binominal tiene que cambiarse. Y por último, el binominal goza de poca legitimidad en la ciudadanía. Cuando uno le pregunta a la gente qué opina del binominal o si le gustaría cambiarlo, más de la mitad cree que el binominal ya es una institución añeja, pasada de moda, y es el último enclave autoritario que queda por derrotar.
Mauricio, el tema de los fondos, de los recursos, donde se ha insistido por parte del gobierno en que esto no va a implicar recursos frescos, recursos extra. Hay toda una discusión respecto a qué pasa con los fondos que quedaron dando vuelta de los senadores designados. Otros dicen, de alguna manera, esto va a tener un impacto incluso en los funcionarios de la Cámara. El secretario de la Cámara decía, sí, vamos a tener que estudiar, por ejemplo, qué pasa con nuestra planta. En definitiva, ¿cuadra las cifras? ¿Tú crees que no va a ser necesario inyectar más recursos o definitivamente las cuentas no cuadran?
Para una mejor democracia hay que estar dispuesto a pagar. Si nosotros queremos una Cámara y un Senado de mejor calidad, tenemos que estar dispuestos también a imprimir mayor cantidad de recursos. Lo que ha dicho el gobierno es que esta reforma tiene costo cero por una cuestión de redistribución de los recursos dentro de los diputados y senadores. Pero ¿qué le diría yo al gobierno y a la oposición? Cuidado, nos estamos entrampando en una discusión que no tiene mayor sentido. ¿Por qué mejor no nos preocupamos del gasto en campaña? Fíjense que acá les traigo alguna información. Uh-huh. La UDI gastó en la última elección 4.350 millones, son 77 millones por cada candidato en promedio, mientras que partidos más pequeños están gastando cifras sustantivamente inferiores. La Democracia Cristiana, un partido grande, pero gasta menos de la mitad de la UDI con 2.000 millones, el PS 1.200 millones, 1.280, RN 2.337, pero la UDI está pagando en el fondo por cada candidato 77 millones, ese es el promedio. Ahí es donde está la verdadera desigualdad. La desigualdad y el gasto no está en cuánto vamos a invertir más por tener una Cámara más grande, un Senado más grande. La Cámara va a crecer, o crecería si es que se aprueba el proyecto, de 120 a 155 y el Senado de 38 a 50.
Claro, pero ahí te va a decir la UDI, perdón, pero gran parte de eso lo asumimos nosotros, lo asumen los privados. No, claro. Lo asumen todos los chilenos, quiero decir.
Exactamente. Ahí tenemos un punto que me parece que es relevante. A ver, es cierto, los dineros que se gastan en campaña provienen de aportes privados, aportes reservados, y también provienen del Estado por cada voto recibido. Un candidato recibe 0,03 UF por voto recibido, que son alrededor de 700 pesos en la última elección. ¿Cuál es el gran inconveniente acá? Que tenemos demasiada desigualdad. Chile necesita un aporte basal para los partidos políticos, y sé que en la casa la gente está pensando que esta es una medida impopular, el hecho de que el Estado financie la actividad política. ¿Cuál es mi argumento ahí? Que si seguimos con el mismo sistema de casi estado de naturaleza donde todos pelean con todo, vamos a tener una explosión de gasto más o menos significativa, sobre todo en el nuevo sistema electoral. Hay que tener harto ojo con eso. Yo creo que ahí se debe hacer una reforma, no solamente en función de las cuotas, que es lo que se está planteando hoy día, sino que también en términos de gasto en campaña.
Estamos con Mauricio Morales, analista electoral, académico del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, hablando de las reformas al binominal. La Alianza, Mauricio, ha dicho que esto es un traje a la medida porque la nueva mayoría pretende aumentar los distritos donde históricamente le ha ido mejor. ¿Es eso cierto? ¿Cuánto podría cambiar el panorama general, considerando los resultados de la última elección, si es que esto se aplicara a partir, no sé, del próximo mes?
Correcto. Lo que señala la Alianza, y esto no es un juicio político, esto es un juicio técnico, es absolutamente falso. El verdadero traje a la medida fue el sistema electoral binominal. Es decir, el régimen de Pinochet, con los datos del plebiscito del sí y el no en la mano, dibujó los distritos con el fin de maximizar su votación. De lo contrario, la gente de la sexta región no se explica por qué el distrito 33 de Rengo elige dos diputados y el distrito 32 de Rancagua también elige dos diputados, siendo que ambos distritos son totalmente disímiles en términos de población. Lo único, o lo otro, que distingue al distrito 32 de Rancagua con el de Rengo es que el de Rengo tenía mucha población rural y fue precisamente en las zonas con mayor concentración de población rural donde le fue mejor al régimen de Pinochet. Por lo tanto, como quiso maximizar su votación, la votación del sí, hizo distritos rurales que elegían dos y distritos urbanos grandes que también elegían dos. Ese es el primer punto. Y lo segundo que tú me preguntas, yo hice todo el ejercicio matemático destinado a tratar de correlacionar la votación que obtuvo la nueva mayoría con el tamaño de los distritos. Y la correlación es cercana a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que los distritos pueden ser grandes o pequeños, independiente del porcentaje de votos que obtuvo la nueva mayoría. Tanto así que en una simulación con los datos de las elecciones 2013, el resultado prácticamente es el mismo. Con esto no le quiero transmitir a la gente de que va a pasar lo mismo en la próxima elección. Simplemente estoy demostrando que con datos de 2013 los resultados electorales serían más o menos similares. Tenemos mucha incertidumbre por delante, pero esto es una buena muestra de por qué el dibujo de los distritos no está hecho a la medida como sí lo estuvo para el sistema electoral binominal. Y recalco, no es un juicio político, es un juicio técnico.
Claro, ahí quiero entrar en un punto que es súper importante siempre no olvidar respecto al sistema binominal. Estamos con Mauricio Morales, analista electoral y académico del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. El sistema binominal lo que establece, básicamente, y para que lo expliques muy, muy bien, es que salen las dos primeras mayorías respecto a los pactos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Una persona, por ejemplo, que quiere postular de manera independiente tiene muy, muy pocas posibilidades. El caso, la excepción a la regla está, claro, con Boric en el caso Magallanes, porque claro, se da una realidad donde finalmente se impone el hecho de ser de la zona. Pero
Bianchi también.
Pero hablemos, por ejemplo, de lo que pasó con esta candidata diputada por el PRO, no recuerdo el nombre.
Maricela
Santibáñez, que sacó una alta votación, pero como su pacto sacó poca votación en relación a los otros pactos.
Se perdió.
Entonces, ¿qué pasa? El independiente no tiene nueva posibilidad si no es parte de un pacto. De hecho, nos pregunta acá en Twitter un auditor, dice, pero las barreras de entrada para presentar candidatos siguen siendo, van a seguir existiendo o cambian. Y sobre todo, analizando este detalle, que una persona, por ejemplo, en el segundo pacto, que obtiene muchísimo menos, se garantiza igual su salida.
Ya.
¿Puedes explicarlo bien para que la gente lo entienda?
Lo primero, para tranquilidad del auditor, van a bajar las barreras de entrada tanto para partidos nuevos como para independientes. En segundo lugar, si es que se hubiese aplicado el sistema electoral nuevo, Maricela Santibáñez hubiese sido electa. En tercer lugar, para el sistema electoral binominal, efectivamente, como dice Mirna, salen el candidato más votado de cada una de las listas más votadas, siempre y cuando una lista no doble a la siguiente.
Otra. Exacto, eso también. Ahí,
esa es la situación de doblaje.
Que es bastante difícil doblar, pero pasa.
Es difícil doblar, pero pasa.
Claro.
Entonces, siguiendo con el auditor con el tema de las barreras de entrada, si es que en un binominal un candidato cualquiera se asegura, puede salir con menos, lo quiero subrayar, pero se asegura con un 33,3% periódico más un voto en un sistema que reparte tres escaños, en un distrito que reparte tres, ese umbral baja de inmediato a 25 y un poco más, de cuatro escaños baja a 20 y un poco más, y de 8 escaños estamos hablando alrededor del 11%. ¿Cuál es el argumento acá? El argumento contrario, porque aquí hay que señalar todo. Vamos a tener megadistritos, distritos muy grandes. En un distrito grande se van a elegir hasta 8 diputados.
Pongamos un ejemplo concreto.
Exacto,
acá,
dame Santiago, un distrito.
Se fusiona con...
Está el distrito que se va a fusionar, que es el siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Sí. Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja, San Joaquín.
Eso va a ser así.
Eso es el dibujo que actualmente está para uno de esos distritos.
¿Y toda esa zona cuántos diputados va a elegir?
Esa zona va a elegir 8 diputados. Ya. 8 diputados, que es bastante. Entonces uno puede decir un diputado independiente con el 11% se asegura el cupo. Ahora, ¿cuál va a ser el contraargumento de ustedes si ustedes fueran de la UDI o de la derecha? Ustedes me dirían, Santiago, el distrito antiguo, Santiago elegía 2, Ñuñoa Providencia también elegía 2, uh-huh, y Macul, San Joaquín y La Granja también elegía 2. Por lo tanto, 6. Son 6. Eso es lo que alega la UDI. ¿Cuál es mi argumento ahí? Matemáticamente uno puede lograr representación con menos de 120 incluso. El argumento no es matemático, el argumento es político. Pongamos el siguiente ejemplo. Imagínense ustedes que seguimos eligiendo los mismos 6 y no elegimos 8. ¿Dónde van a ir a hacer campaña esos 6 diputados? En las comunas más grandes. Van a dejar de lado las comunas pequeñas. Es lo mismo que va a pasar en el distrito que va a fusionar La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José. Si ahí yo eligiera 4 solamente, porque el distrito 29, el de Puente Alto con el de La Florida, serían 4, los diputados van a hacer campaña a los candidatos en Puente Alto y La Florida. No van a ir a visitar La Pintana, Pirque, ni menos San José. Por lo tanto, se aumenta el número de diputados a elegir para mejorar la calidad de la representación. Un candidato a diputado bien podría salir haciendo campaña en las comunas más pequeñas del distrito. En consecuencia, lo que vamos a lograr será una mejor calidad de la representación. Y aquí hay un mensaje para mis colegas politólogos, a ver, los cientistas políticos. Todos calculan matemáticamente esto diciendo y argumentando de que con 150 y con 120 y con 100 incluso se podría alcanzar una mayor perfección en términos de igualdad del voto. Es decir, que todos pensemos lo mismo a la hora de votar. Yo le digo, colega, eso es una parte de la historia, la parte técnica. Acá hay que pensar en cómo se van a realizar las campañas. Insisto, si en ese distrito grandote yo solamente elijo 4, ¿quiénes van a ser los que van a estar en mejores condiciones de ser electos? Los que tienen más dinero. No los diputados o los candidatos que tienen menos dinero. Esos diputados les va a costar muchísimo cubrir ese tremendo distrito, pero a los otros les va a ser muy fácil, porque van a tener los recursos y solamente se van a elegir 4, y por lo tanto se va a seguir repitiendo el mismo ciclo de siempre. Ahí está el problema, por eso hay que cambiar el binominal, por eso hay que aumentar la Cámara y el Senado.
Estamos con Mauricio Morales, analista electoral, académico del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. ¿Qué pasa en el caso de los senadores, Mauricio? Que también es relevante y también cambia la figura, pero es distinto a los diputados.
En los senadores vamos a tener, según el proyecto, un incremento que va de 38 a 50 senadores. ¿Cuál es el punto acá? Una cuestión que quiero también subrayar. ¿Qué es lo que ha alegado la oposición, la alianza? Ellos dicen que no les gustan las circunscripciones y distritos que reparten escaños de manera impar. Voy a explicar esto con pera y manzana. Si se reparten 13 escaños en un distrito, 13 es un número impar, ellos temen quedar siempre 2-1 abajo. En un distrito que reparte 5, ellos dicen vamos a quedar 3-2 abajo. Si repartimos 4, ellos creen vamos a quedar 2-2. Y si repartimos 6, vamos a quedar 3-3.
Parecido al binominal en la fantasía.
Estás hablando de circunscripción.
Y en distritos también. En distritos vamos a tener distritos que van a repartir entre 3 y 8 escaños. Uh-huh. Y en el Senado vamos a tener circunscripciones, que son las regiones ahora, que reparten entre 2 y 7 escaños. Entonces les voy a poner el ejemplo de la región metropolitana. En la región metropolitana, según el proyecto, se van a elegir 7. ¿Cuál es el temor de la alianza? Es quedar 4-3 abajo. Ellos dicen, o elegimos 6, o elegimos 8. ¿Cuál es el problema? Y esto es un mensaje para los amigos de la alianza. Que si eligen 8, o sea, si eligen 7, quedan 4-3. Si eligen 8, podrían quedar 5-3. Eso ellos me van a decir, no, que con Osandón ya la manta está bien. Bueno, entonces, si no les gusta ese equipo, vamos al de Valparaíso. En Valparaíso se eligen 5 senadores. Ellos temen quedar 3-2 y lo quieren elevar a 6. Van a quedar seguro 4-2. Por lo tanto, el hecho de tener distritos y circunscripciones que reparten impar va a generar más competencia. Porque vamos, alguno de las coaliciones va a ganar, a no ser también que se puedan colar independientes u otras coaliciones. Y esto va a quedar abierto, va a haber mucha más incertidumbre. El punto está que ellos tienen un síndrome de minoría que los lleva a pensar que los distintos pares siempre los van a favorecer. Mi mensaje es, ojo, los podría llegar a desfavorecer. Bueno, y tenemos un Senado de 50 con una gran circunscripción que es la región metropolitana, que va a elegir 7, y hay algo que los auditores tienen que tener muy en cuenta, que el binominal se va a mantener en parte importante de las regiones del país y particularmente en las regiones extremas en el Senado. En la Cámara desaparece el binominal.
Pero no entiendo ahí, ¿por qué se mantiene?
Se mantiene, voy a explicar lo siguiente. En diputados, ¿cierto?, tenemos un mínimo de 3 y un máximo de 8. Y en el Senado tenemos un mínimo de 2 y un máximo de 7. La pregunta de ustedes es, ¿por qué se mantiene el binominal? Porque por población no le podemos asignar más escaños al extremo norte y al extremo sur, porque eso sería imprimir mayor distorsión en el principio de una persona, un voto. No sería razonable que en la región de Magallanes, con 150.000 electores, se eligieran 3 diputados, ahora se eligen, perdón, 2 senadores, hoy día se eligen 2, si yo lo quisiera elevar a 3, y en la quinta región, que tiene una población, debe ser 10 veces mayor, yo esté eligiendo solamente 4 o 5, o sea, no, tengo que tratar de aporcionar bien los territorios.
En aquellos sectores con menor población, entonces
el binominal se va a mantener.
Sí. Una situación. Hay muchísimo todavía que cortar sobre este tema, todavía hay discusiones, pero quisimos hacer un acercamiento con Mauricio Morales, que es analista electoral, académico del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad de Comportales. Muchas gracias, Mauricio.
¿Qué hace, Mauricio?
Ayudarnos a entender esta majamama de datos que
a
veces la gente se confunde y me parece que fue bastante didáctico.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
Información y opinión.